Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde quiera se encuentre, una vez más estamos aquí con Before en Español. Este mensaje fue video grabado el jueves, julio primero del 2021 en la iglesia Before. Y el audio fue traducido el sábado 3 de julio del 2021. Dios les bendiga. Regresamos en un momento. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Por favor, póngase de pie mientras comenzamos a cantar una alabanza al nuestro Señor. Regresamos en un momento. Le damos una ofrenda de palmas al Señor en esta noche. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la iglesia esta noche. Si está viendo en el sitio de web, estamos contentos de ver de algún lugar de este globo de la tierra. Gracias por estar aquí. Feliz 4 de julio, celebración de independencia de los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos. Le damos gracias a Dios por las libertades que tenemos como nación. Salude a su prójimo, comparta cuál es su comida favorita para el 4 de julio. Los hot dogs, hamburguesas. Mucha gente está diciendo hot dogs y hamburguesas. Lo mismo es brisket y sandía. Estamos contentos de estar aquí en la iglesia esta noche. Tenemos a nuestra buena amiga, Pastora Bo, y ella va a terminar la serie de 4 domingos buscando a Dios o encontrando a Dios en el desierto. Tenemos unos anuncios. Los campamentos reimaginados para los muchachos de high school y middle school van a tener oportunidad de servir a la ciudad, a una oportunidad de reunirnos, una semana específica para los muchachos de intermedia y para los muchachos y muchachas de secundaria. Este domingo es el último domingo para ponerse en lista para ir a estos campamentos. En el atrio de la iglesia hay más información. También, si desea ser voluntario, tenemos muchas oportunidades para servir a los muchachos, a la iglesia. Busque en el sitio de web. El segundo anuncio es, estoy muy contenta por esto, tenemos el primer noche de verano. Va a haber comida en el parking lot de la iglesia. Si vino el año pasado, estuvo divertido. Hubieron trocas de comida para comer. Y en el parking lot de la iglesia nos juntamos 6 o 7. Y Ron Ortiz va a estar aquí. Su hermano de él es el que está dirigiendo la alabanza hoy. Va a ser una oportunidad de entrar juntos. Amigos, traiga sus sillas de las 5 a las 8. Y será en julio. Ve al sitio de web. Antes de ir a la alabanza, quiero compartir algo que estaba leyendo esta mañana. En el libro de Hechos, mientras cantamos las alabanzas, la batalla pertenece al Señor. Yo estaba leyendo el tiempo de que Pablo estaba en un barco y había tormenta. Y todos estaban preocupados. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a suceder con nosotros? Y él sacó la escritura y compartió esto. Él les dice, anoche un ángel de Dios a quien yo pertenezco estuvo de pie a la par mía y dijo, no tengas miedo. Tú llegarás ante César y Dios te ha dado la vida de toda esta gente que va en el barco contigo. Mantén tu valentía y pasará como él dijo, pero debemos ser náufragos primero. Creemos de que la batalla pertenece al Señor, pero lo que Dios le dijo a Pablo, el Dios que yo pertenezco vino a mí y me dijo, vamos a estar bien. Vamos a llegar a la tierra. Va a haber un choque de barco, un naufragio. Yo tengo esto, dice Dios, tú perteneces a mí. Pertenecemos a Jesús y la batalla pertenece a Él. Donde quiera que estés, en ese barco que van a naufragar, puedes ver la playa donde vas a llegar, pero la batalla sigue. Encontramos la batalla en Cristo, la victoria de la batalla en Cristo. Vamos a orar. Jesús, gracias porque pertenecemos a ti, porque nos has llamado tuyos y nos ves donde estamos. Confiamos en ti, Señor, de que tú estás en control y que la batalla, no importa cuál sea, cuál circunstancia, caminamos a este lugar, tú peleas por nosotros, nos rendimos a ti esta noche y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Regresamos en un momento. Cantamos un himno antiguo y no hay un canto que yo puedo recordar en mi vida. La iglesia nazarena donde yo crecí hace mucho tiempo. Es un canto de los primeros. Un canto que yo podría cantar con mi papá y con mi abuelo. Vamos a cantar este canto. Y este canto nos recuerda la grandeza de Dios. A.W. Tozer dijo, yo quiero ver como el mar es la presencia de Dios. Ahora vamos a cantar esta porción de adoración y vamos a transicionar a la palabra. Vamos a pensar en meditar en su grandeza y enfocar en ello. Señor, tú eres grande y digno de adoración. Cantamos ese canto y podemos escuchar los cantores del cielo cantando con nosotros. Te adoramos, Señor, en tu nombre. Amén. Puede tomar su asiento. Nuestro hermano Thunder va a cantar un canto especial, hermanos. Regresamos en un momento. Quiero compartir un canto con ustedes. Y este canto me habla mucho. Comencé a cantar para el equipo de alabanza y después para el servicio. Hubo un tiempo en mi vida, un punto de cambio, que yo sentí que estaba en la iglesia y no estaba en la iglesia por mucho tiempo. Yo comencé a confiar en el talento mío en vez del Espíritu de Dios. Cuando tuve 18 años, yo recibí convicción y escribí este canto pidiéndole a Dios que me diera una oportunidad más, un día más de hacerlo bien. Todos nos encontramos en momentos en la vida de que debemos orar esa oración para que Dios llegue y cambie. Se llama la oración. Padre Celestial, yo pido por cualquier persona que está en este lugar o online, que está lejos de ti, que se ha separado de ti por mucho tiempo en sus propio poder. Pero tú muéstranos, Señor, cuánto necesitamos de ti y cuánto tú has estado con nosotros. No eres un Dios de una oportunidad más, sino eres un Dios de muchas oportunidades en nuestros corazones. Este mensaje para ti. Enséñanos y muéstranos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por nuestro hermano y esta alabanza. Wow, muchas gracias por este canto. Eso fue algo hermoso seguir. Fue hermoso. Yo estoy tan contenta de estar aquí esta noche. Gracias, Morgan. Hemos estado viendo a Dios en el desierto y buscando la belleza que está en los lugares del desierto. Y puede ser difícil, pero yo sé que hay mucha belleza que se puede encontrar ahí. Y mientras yo encontraba esto, la historia que vamos a ver hoy, ¿cuál es la belleza? Yo me acuerdo de este momento, mi esposo me estaba diciendo, como niña, ¿cuál era tu primera comida, tu comida favorita? Mi madre creció Mennonite, so ella cocinaba de un libro de cocinar. El libro de Mennonite, todas las mujeres tenían este libro. Yo le dije, yo daría esa clase de libro, porque esa comida es la mejor comida. Sería maravilloso para mí, pero ya no existen. Hace unas semanas después, él vino, te tengo un regalo. Él había buscado el libro de la comunidad menenita y lo tenía en su mano. Y este libro de recetas para cocinar, vamos a tener una cena y vamos a cocinar de este libro. Y van a estar maravillados de lo que creamos para ellos. Y estamos con el libro que está aquí y comenzamos a ver, después de 20 páginas, eso está tremendo. Este es un libro bien tremendo. En 1750 no tenían los ingredientes que tenemos hoy. Toda esa variación, carne, sal y hongos. Es bien tremendo. Y hacen cosas raras. No voy a hablar de estas cosas raras que hacen. Estas recetas no son buenas. Y yo crecí con esto. Y en mi mente era bueno. Estas mujeres cocinaban, defendían estas recetas. Porque es todo lo que conocían. Y cuando tienes una receta que todo lo que conoces es todo lo que conoces, es lo mejor. Este lugar tiene un lugar de honor. Lo pongo ahí con amor y con prominencia, pero no voy a cocinar de esto porque yo amo a la gente mucho y porque no es saludable. Estas recetas no son saludables. Muchas veces tenemos estas recetas en nuestra vida que son compuestas de los ingredientes que hemos conocido, la forma que hemos hecho la vida, matrimonio, finanza, ser padre, o el manejamiento del tiempo, la oración. Solo lo hemos hecho de esta forma y no conocemos otra forma. No sabemos de que no es una receta buena. Es una receta que no es saludable. Yo tuve un conflicto cuando hablamos las cosas saliendo de mi boca. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está mal conmigo? Y yo tuve que ver. Yo saqué una receta mala de cómo yo resuelvo conceptos o con diálogos. Ese es el lugar donde Dios quita la receta mala y pone una receta buena. Él lo hace si lo dejamos. Estamos viendo una historia hoy en la noche. Hemos visto a Jesús y Moisés y Naamán, y ahora vamos a ver a una señora llamada Agar. Su historia se encuentra en Génesis 16. Vamos a entrar al Génesis 16, 1, 2. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí, el Señor me ha impedido concebir, únete por favor a mi sierva, quizás yo tenga hijos por medio de ella. Dios ha prometido a Abraham y a su esposa de que Sarai que van a tener hijos. Dice: Duerme con mi esclava y quizás voy a tener una familia a través de eso. Hay una forma que yo pueda hacer esto. Y Sara decide: Yo voy a tomar esta posesión que yo tengo y yo la voy a usar, esta posesión, para hacer la palabra de Dios que venga y se vea, vuelva real en mi vida. Voy a usar a alguien más para hacer lo que pase. Y Abraham tomó a Agar, su sierva egipcia, después de haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Abraham se unió a Agar y ella concibió. Pero al ver que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi agravio recaiga sobre mí. Yo puse a mi sierva en tu seno, y ella, viéndose encinta, me mira con desprecio. El Señor juzgue entre tú y yo. Abraham, yo no he tratado eso en un argumento, pero es una buena línea. Que Dios juzgue entre tú y yo. Abraham respondió a Sarai: He aquí, tu sierva está en tus manos. Haz con ella como te parezca. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Abraham dice: Tú tienes tu esclava, hagas lo que tú quieras. Este es en el antiguo mundo que Agar, una egipcia, no tiene derechos, no tiene gente, no tiene recursos, no tiene dinero, no tiene poder. Está abajo de la gente. Y Sara tiene todo. Ella tiene dinero, tiene poder, tiene belleza, tiene todo. Tiene todo. Entonces, hay un contraste tremendo de poder. Un contraste de poder. Se pone tan duro para Agar que ella se corre, ella se va. Y de salir en este tiempo corriendo como una mujer marginalizada, la posesión de alguien más. Esto no es un escape, este es suicidio. Este es Agar corriendo de su vida a su muerte, pero ella no sabe qué hacer. Cuando ella corrió, el ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial de agua, el manantial que estaba en camino a Shur, y le dijo: Agar, sierva, ¿sabes de dónde vienes y a dónde vas? Ella le respondió: Huyo a la presencia de Sarai, mi señora. Esta es la primera vez en esta historia que cualquier persona ha llamado a Agar por su nombre. Hasta ahora solo la habían llamado mi esclava o tu esclava. El nombre de Agar quiere decir olvidada. Y lo importante de esto es de que, y que rompe el corazón de esto, es Agar es un nombre judío y ella es egipcia, una esclava egipcia. Como es la costumbre, la nombraron, renombraron cuando fue a la cautividad, y algo en su historia, algo en la receta que ella tiene en su vida, causa que la nombraron olvidada. Agar carga este peso al desierto, pero el ángel del Señor la llama y después le hace una pregunta. ¿De dónde vienes y a dónde vas? En el mensaje del pastor Brad la semana pasada, él habló acerca de Moisés, de que Moisés persiguió a Dios al desierto. Y cuando Dios nos habla, siempre comienza con gracia. Y me encanta eso. En esta historia, Dios persigue a Agar al desierto. Ella corre y él la sigue. Y comienza con gracia. Comienza con su nombre. Comienza la pregunta. Hacer a alguien una pregunta le da dignidad. Preguntarle a alguien algo invita su corazón al juego o al lugar de plática. Cuando alguien hace una pregunta que ya tiene respuesta, él quiere escuchar su voz en el desierto. Él quiere que ella escuche su voz. Y le dice, ¿dónde vienes? Honestamente, pero solo la mitad de lo que dice. Yo vengo de mi esclavitud. Mi lugar desesperado, mi condición desesperada. He corrido de mi dueña. Es importante conocer que en el desierto, dejar que Dios nos haga preguntas. Yo he hablado con mucha gente que ha pasado en el desierto, especialmente rodeando a perder a su esposo. Como mi historia, yo perdí a mi esposo. ¿Por qué Dios? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué buenas cosas le pasan a malas cosas le pasan a buena gente? ¿Por qué yo? Yo apoyo tu derecho todo el día de hacer la pregunta que tú quieras de Dios. Pero siempre déjale que Él responda, que Él te haga preguntas a ti, que Él examine tu vida para ver qué bien Él conoce tu vida. Yo he venido de mi desesperación, he corrido de mi jefa, la persona que me esclaviza, y le pregunta a dónde va. Porque ella no tiene ninguna idea para dónde va. No habrá un lugar para Agar. Porque ella no ve ninguna posibilidad para ella de futuro. Agar no puede ver ningún mundo en el cual ella es olvidada, olvidada y abajo. Lo silvestre puede quitar el vistazo del futuro y decirnos que no hay vida más allá de lo que vemos. Cuando se pone oscuro y difícil y desesperado, se puede sentir como que no hay fin, como que no hay camino fuera de aquí. Hubieron unos tiempos en el curso de mi vida de que llegamos a un punto y decíamos, este es el pozo, este es lo de abajo, este elevador va para abajo, eso no está bien. Así es como el pasa en la vida, estamos abajo, estamos hasta lo profundo y no vemos cómo salir. Como puedo decirlo, rechaza todas las voces que llegan a tu desierto y te dicen ya terminaste, ya estás terminada. Rechaza toda voz que entra a tu vida y dice tú ya se te acabó todo, o esta iglesia se acabó, este país se acabó. Rechaza este tiempo, Dios viene con nosotros con esperanza, a veces desafía, a veces dificultad, palabras dificultosas, pero siempre viene con esperanza. Siempre viene a restaurarnos a sí mismo. Siempre hay un futuro en Él. Aún cuando nuestro lugar silvestre lleva a dificultades, siempre hay un futuro glorioso después. No hay otra situación donde encontremos nuestras vidas, donde no hay posibilidad de mover para adelante. Si tú llegaste a un lugar dificultoso, habrá gente que se va a dejar que tú sufras un momento. Di no a eso. Dios está siempre para redimirnos. Y el ángel de Dios le dice, ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Le dijo también el ángel, multiplicaré tanto tus descendientes que no podrán ser contados a causa de su gran número. El mensajero le da algo que le faltaba a Agar. Él le da dirección. Y siempre queremos eso, siempre queremos saber qué está pasando, pero no es exactamente lo que ella quería escuchar. Regresa. Regresa a la persona que te está maltratando y sométete a ella. Es interesante ver de que esta idea, cuando llegamos al desierto, la palabra de Dios siempre es mejor. Siempre es para un lugar más calidad, más bueno, más bonito. Eso es lo que pensamos, que ahí es donde vamos a estar. Pero a veces el propósito de Dios es para estar en el mismo matrimonio que queríamos salir antes, en el mismo trabajo que teníamos 27 años, porque eso es lo que Dios quiere. A veces el propósito de Dios es cambiar otro diaper, otro pañal de niño. A veces Dios nos mantiene en lugares donde no tenemos sostenencia o no vemos un futuro, pero Él quiere ahí que estemos. No es noticia que Agar quería escuchar. Esta no es la dirección que ella quería, o si no, nunca se hubiera ido. Pero el ángel de Dios le da a ella un lugar para ir. Vamos al lugar antiguo, pero vamos al lugar antiguo de una forma nueva, de una forma diferente. También conociendo de que tú has sido vista, de que tú eres conocida, no puedes regresar atrás y no tienes que irte a la casa. Tú puedes ver que la dinámica de poder ha sido igualizada porque yo voy contigo. Y eso es lo que ella descubre en el desierto. Yo te voy a dar a ti muchos descendientes. Y él le dice, Abraham te va a dar o tus dueños te van a dar, yo te voy a dar. En este momento el mensajero quita a Abraham y a Sara como jefes de ella. Este desierto que se ve como el pecado de alguien más, ella está ahí conociendo que Dios ha entrado a ese lugar y va a hacer algo de esto. En hecho, Agar en este momento escucha palabras de Dios que solo tres otras personas han escuchado. No es hombre, no es patriarca y no es judía. Y aún así, el ángel le dice, voy a hacer un convenio contigo, como lo hizo con Abraham. Hace un convenio con ella para que ella sea la madre de muchas naciones. Es maravilloso, es tremendo esta idea de que de repente Agar, la vida de quien ha sido dependiente de otra gente que no la aman, que su vida ha sido olvidada, que era invisible, que no era vista, que no era conocida, de repente ha movido a ver, a ser vista, a ser amada. Y en esa promesa, ella puede ser involucrada en el propósito de Dios para este mundo. Podríamos decir, el propósito de Dios es para Isaac. El propósito de Dios era para que Abraham y Sara tuvieran las naciones que vienen a través de ellos. Pero en el próximo capítulo, Dios dice a Abraham que la bendición de Dios no solo estaba en Isaac, a Ismael también lo bendeciré y lo haré con gran fruto y crecerán sus números. Yo lo haré una gran nación. Hay algo que pasa aquí con Agar. Su receta está siendo reescrita. Algo está pasando aquí que va a durar no solo para este día, no solo para cuando él venga, o no solo cuando Ismael venga, va a durar para generación a generación hasta este mismo día. El ángel del Señor dice, he aquí estás embarazada, concebirás, darás a luz y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Agar está en un lugar donde sabe, he sido vista, Dios me ha escuchado, su relación está escrita en el nombre de su hijo. Cada vez que lo vea, Cada vez que lo cuida, que lo escuche llorar, sabe que Dios la escuchará. Dios oyó a Abraham y a Sara, pero esto no es lo que él tenía con Abraham. Ismael es la respuesta a el clamor de Agar. Dios se encuentra con ella en persona, cara a cara, en el desierto. Y en el desierto, él reescribe la receta que ella tenía. Ella no era deseada, ella no tenía fruto, ella no era vista, pero ahora es vista, amada, y Dios le ha dado un futuro. Dice, será como un asno rebelde y vivirá en hostilidad contra sus hermanos. Yo tuve un hijo, el último hijo que tuve en el año 2000, y para el baby shower todos pusieron predestinación. Nadie dijo que era como un burro silvestre y tendrá hostilidad contra su hermano. Eso no hubiera sido una buena nueva, pero algo de esto es una bendición. Le da bendición a Agar. Esto no se siente bien, pero es buena nueva, porque esta promesa de que él será viejo y obstinante es la promesa de que su hijo va a ver la luz del día. Y no hay nada que una mujer embarazada puede desear más que esto, pero es más allá de esto. La idea que él va a tener contienda con gente quiere decir que no va a ser un esclavo. Él vivirá opuesto por otros, libre, en conflictos, sí, pero libre. Y Agar no sabe lo que es ser libre, pero ella sabe que su hijo será libre. Esa es la promesa en el desierto. Es la promesa de Dios. Muchas veces pensamos, no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Que Dios va a hacer promesas que viven más allá en generaciones que no podemos ver. Yo tengo un amigo que escapó una vida de abuso, rechazo y corrió a los brazos de Dios en el campamento del verano y fue lo más hermoso ver. Y veo que ella crece y Dios ha cambiado su historia. Dios está cambiando el libreto de su vida y ella ve a sus hijos diferente que ella, como ella fue, como ella creció. Dios la ha escuchado, está cambiando cómo la próxima generación viene detrás de ella. Es algo hermoso. Dios está haciendo tanto en nosotros, en los lugares oscuros, que vivirá más allá. Y algo pasó, algo significante. Y esto es lo más tremendo que yo veo en la Biblia. Algo que no encontramos en otro lugar. Así es cuando Agar nombra a Dios. Quizás Dios pone el nombre, es porque Él es Dios. Pero Agar dice, ella invocó el nombre del Señor que hablaba con ella. Y dijo, tú eres un Dios que me ve. Pues pensó, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por eso llamó el pozo de Beer Lahai Roy. He aquí está entre Kadesh y Bered. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó el nombre de su hijo y le dio Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Agar le da este nombre, el Dios que me ve. Eso es hermoso, pero Agar es egipcia. Los egipcios tenían muchos dioses. Ella conocía muchos dioses de su gente. Ellos tenían toda clase de dioses, el dios Ra, el dios del sol, Horus, el dios de venganza. Y tenían un dios que todos los dioses, un dios que era como Zeus era para los griegos, el rey de reyes de los dioses, y su nombre Amen-Ra, el escondido. El dios más grande que podía esconder es el dios que estaba escondido de ella. Y el Dios que estaba escondido de ella, el Dios que estaba escondido, que ella estaba escondida de él. Y cuando ella encuentra a este Dios cara a cara en el momento desesperado de su vida, lo mejor que ella pudo decir de él: tú eres el Dios que me ve a mí. Tú eres el Dios que me cambia de invisible, de desterrada y olvidada como madre de nación. Este es un nombre brillante que ella le da a Dios. Una cosa maravillosa, que este pozo que ella nombró y lo nombra en inglés, Dios vive y me ve. Ese es el nombre de este pozo. En Génesis fue escrito 400 años después de este evento. Y este pozo todavía es conocido por ese nombre. ¿Por qué? Agar y el ángel estaban en ese lugar. Ella le puso nombre. Ese es el ángel, el único que escuchó. Porque le dice a todos. Ella le dijo a todos. Y ella va. Y cuando ella va de regreso y se somete a Sara, le dice: este niño se va a nombrar Ismael. Eso va a pasar. Para que esta idea de Agar tomando un paquete de lo que ella conoce en Dios y se lo da al mundo alrededor de ella, es tremendo, es poderoso. Que todos que pasaron a ese pozo, desde entonces, este es el pozo del Dios que vive y nos ve. Ese es hermoso. Hay otra mujer que corre a Jesús en un pozo. Y ella también es olvidada. Es la mujer samaritana. Una raza que nadie quería estar cerca. Una mujer que Jesús no debería hablar. Y llega a ese pozo. A un pozo. Y él le da a ella dignidad, propósito, esperanza. No la define por su circunstancia. No conocemos el nombre de esa mujer, pero esta mujer tiene este encuentro y nos recuerda que todo Dios está en Jesús y que todo lo de Jesús está en Dios, y nos encuentra en el desierto para cambiar la receta que no está funcionando en nuestra vida, para dejarnos vivir todo lo que no queremos creer, todo lo que no vemos que es verdadero. Conectar a su carácter a una forma nueva para crear en nosotros esta idea que podemos convertirnos como Él y que algo puede salir de nuestras vidas que en 400 años alguien nombrará ese Sía, el Dios que te vio. Me encanta esta idea de cómo Dios llega y comienza a reescribir las cosas que se sostienen como lo único que puede ser es esto. Hay mucha fricción en esta idea. Encontrar un nuevo ángulo en Dios, ver el Dios verdadero, dejar que Él vea el verdadero yo. Es difícil de recibir una revelación de quién Dios es en lugares difíciles. Revelación es apocalipsis, es un apocalipsis. Ver es que este velo se mueve, pero es una buena oración para tu tiempo del desierto es: cambia mis recetas malas, te las voy a dar a ti, todas mis recetas, mis libretos, reescríbelo, Señor. Unas preguntas que puedes decir a Dios cuando te encuentras en este tiempo y no sabes qué hacer. El primero es: estoy creyendo algo de ti que no es verdadero. ¿Será que tengo en mi mente algo de ti que tú no me ves, que tú no eres bueno conmigo, que eres mejor con otra gente, que yo no cuento, que no tengo suficientes talentos o no soy hermoso o hermosa? ¿Será que algo yo creo de tu carácter que no es quien tú eres? Mientras yo escucho las batallas de la gente, tiempos de batalla, la diferencia que yo veo es de que los que no se vuelven mejores, gozosos, mejor en todos, sin amargura, la diferencia es cómo conocen a Dios, si pueden confiar en Dios, el carácter de Dios, si pueden. El desierto no revela lo que creemos de Dios que no es cierto. Yo tenía un amigo que, amiga, que había pasado muchos problemas. Y me dijo ella, yo le pedí a Dios 10 años atrás, tú puedes hacer lo que quieras, no hagas nada a mis hijos. Esto me revela un pensamiento de Dios que no es cierto. Dios no está buscando un pago de carne de su familia. Este es el momento de decir, revélame, Señor, cualquier cosa que yo estoy pensando que no está con tu corazón. Y la segunda pregunta es, ¿será que yo creo algo que no es cierto? He puesto calcomanías sobre mi vida que dicen quién yo soy, o una historia que he llevado en mí que define quién yo soy. Esto es así voy a ser yo. Nunca voy a salir bajo esto. ¿Por qué creo en mí que no es verdad? Que Dios hable su identidad para ti, su propósito para ti. Y en la última pregunta, ¿cuál es la verdad que prevalece para este tiempo de mi vida? Hay cosas duras que pueden pasar. Tú puedes vivir en un desierto que es el resultado del pecado de alguien más. Viviendo en un desierto que es el resultado del error de alguien. Tú puedes vivir en una, algo que es verdadero para ti, pero no es cierto para Dios. Una cosa, yo perdí a mi esposo. El miedo de perder a todos. Esta idea de que yo voy a perder gente. Si mi esposo no me llama, si no me manda texto en mi mente, él ya se murió. Y solo mi cerebro va delante de mí. Yo tengo que decirle al Señor Jesús cada vez, ¿qué es lo que es cierto aquí? Yo no sé. Yo vivo en un mundo en que los esposos mueren. ¿Cuál es la prevaleciente verdad? Siempre la verdad. Estoy a salvo en Dios, no importa qué. Estoy a salvo con Dios. Estoy a salvo con Cristo. En ese lugar puedo reescribir lo que Dios habla en mí. Yo no voy a perder. No debo creer que voy a perder. Dios me ve, Él va a estar conmigo, no importa qué pase. No sé, yo no sé qué estás pasando esta noche, de dónde vienes, qué visible es, cómo te sientes ante el Creador del universo. A lo mejor, francamente, tú crees que el Dios que tú ves es el Dios escondido, pero yo quiero confiar de que Dios va a hacer lo que solo Dios puede hacer y te va a mostrar que Él te ve. Jesús, revela tu corazón a nosotros hoy. Revela nuestro corazón a nosotros también. Muéstranos tu bondad. Más que todo, queremos saber de que tú nos ves. Para aquellos que han traído un libreto, una receta de que no sirve. Aquellos que están sosteniendo algo viejo que los está estorbando, que los está manteniendo amarrados en un tiempo que necesitan salir. Te pido que tú vengas y muestres la verdad que no puede ser negada. La verdad que cambia, la verdad que nos hace libres. Te amamos y te glorificamos y te damos gracias que tú eres el Dios que nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Que tenga un 4 de julio hermoso y bendecido. Dios les bendiga a todos, hermanos. Ha sido un privilegio y bendición. Mi nombre es Cristian Tovar. Feliz semana.